durante 15 años seguido la persona más rica del mundo y uno de los más famosos exponentes de la revolución de la computación que ocurrió en los años 80. Pero hoy en día, Bill Gates ha quedado en un segundo plano entre los principales multimillonarios de la tecnología. Gates volvió a las noticias hace poco por dos motivos, ninguno de ellos positivo. Primero, cuando en círculos conspiracionistas se lo acusó de estar detrás de la pandemia de COVID-19. Y más recientemente, cuando se anunció su divorcio de su esposa Melinda, junto con quien lidera la fundación caritativa privada más grande del mundo. Investigaciones periodísticas revelaron que detrás de la separación se ocultaban acusaciones de prácticas cuestionables cercanas al acoso sexual de Gates, además de vínculos suyos con Jeffrey Epstein, un oscuro personaje que fue encarcelado por trata de personas. Todo esto nos sirve de disparador, digamos, para volver a un documental que está disponible en Netflix, Bill Gates bajo la lupa, y darle al fundador de Microsoft la misma mirada en profundidad que le hemos dado a otros gigantes de la tecnología, como Mark Zuckerberg de Facebook y WhatsApp, o el chino de Alibaba, Jack Ma. A eso últimamente venimos abocados, o por lo menos es una línea que hemos lanzado en DTI, ¿no? Abocarnos a hablar de los grandes de la tecnología. ¿Cuántas veces hablamos de Elon Musk también, no? Y sus excentricidades. Bueno, hoy vamos a hacerlo entonces, y es el turno de Bill Gates. Vamos a saludar a Gustavo Galino, como siempre. ¿Cómo andas, Gustavo? Buen día.
Buen día para todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá estamos con el especialista en tecnología, periodista especialista en tecnología y periodista especialista en cine, ¿no? Una buena combinación logramos armar. Acá yo voy a mirar el partido desde la tribuna y en todo caso voy a hacer preguntas, ¿no? Una primera inquietud, Gustavo. Yo decía recién, bueno, nos hemos tirado a esta línea de hablar de los grandes, de las grandes personalidades, además que hay atrás de estos... de estas figuras de la tecnología. Bill Gates capaz que es menos personaje público que lo que fue Steve Jobs o lo que hoy en día podemos ver en Elon Musk, ¿no? ¿Tiene un poco menos de excentricidad? ¿Coincidirías con eso?
Sí, no. En realidad me parece que es un personaje bastante excéntrico, Gates. Hay una cantidad de aspectos de su vida que quizás en este documental del cual vamos a hablar hoy no aparecen tan reflejadas, pero sí a lo largo de su recorrido y de las miles de crónicas periodísticas y que existen y que circulan, algunas obviamente con más fundamentos y otras menos, siempre ahí hay que tener mucho cuidado en los grises, pero sin duda que casi todas las fuentes confiables que se han acercado a la vida de Gates hablan de un nivel de excentricidad bastante elevado. Ahora, si lo comparamos quizás con otros personajes que han aparecido después, pasa por un personaje un poco más cotidiano, un tipo más normal, entre comillas. Ajá. Quizás por su aspecto, quizás por su propio marketing personal. En esa escala, claro, ahí sí podemos hablar de que no se destaca tanto como en su momento Steve Jobs, que era alguien que atraía muchísimo desde el punto de vista de la oratoria o de su propia presencia en escenario. Ni que hablar de Elon Musk, que es un poco el que ha tomado la posta como gran figura, como gran showman de la tecnología, y que tiene obviamente otros componentes que son mucho más llamativos que los de Jobs. Pero también eso nos implica entender al personaje en su momento histórico, ¿no? O sea, creo que hablamos y mencioné estos tres personajes y conversamos un poco sobre ellos en otros momentos, y creo que cada uno también maneja su nivel de excentricidad de acuerdo al momento en el cual le tocó tener esa participación tan, claro, importante, ¿no? Entonces, bueno, sí y no. ¿Es excéntrico? Sí. ¿No es tan excéntrico como otros? Quizás también esa sería la respuesta que se me ocurre que es más justa para empezar a plantearnos qué pasa con Bill Gates y qué es lo que en definitiva Bill Gates nos deja a todos como figura pública por un lado y como hombre de tecnología por otro, que me parece es donde ha hecho más aporte, sin duda.
¿Tiene? Capaz que, perdón, Romy, pero capaz que no es tan, no usa esas excentricidades como su marca, eso que Gustavo algo dijo, ¿no? O sea, Elon Musk, por ejemplo, que tiene una hija o un hijo, no me acuerdo, que el nombre es impronunciable, AX92, no sé qué.
Bueno, y cada vez que lanza un producto cosas, es como todo el
show que montan, ¿no?
El show es parte de eso, ¿no? Y el generar expectativa y el hacerlo como algo aspiracional totalmente. Acá estamos hablando entonces de otro tipo, por lo menos, de excentricidad y de un grado menor, entonces, en esa escala, como dice Gustavo, ¿no? Siempre en esa escala. Pero capaz que estaría bueno, Gustavo, recordar un poco, ¿no? ¿Qué fue lo que marcó Bill Gates con Microsoft, ¿no? En la era de las grandes tecnológicas, ¿no?
Sí, y hago un breve paréntesis para decir que a Gates lo dejamos mucho de lado, ¿no? Si bien siempre hablamos de Microsoft y si bien siempre está presente por ahí cuando hemos hecho este tipo de mesas hablando de grandes figuras de la tecnología, es verdad que lo dejamos un poco para atrás. Incluso hasta hablamos en 2018 cuando falleció Paul Allen, que fue uno de sus grandes socios en la creación de Microsoft, terminó falleciendo en octubre de 2018, y en aquel momento hicimos una columna en la cual hablamos mucho de Allen y mucho de Microsoft, y quizás no tanto de Bill Gates. O bueno, obviamente hablar de Microsoft es hablar de Bill Gates también, pero no habíamos hecho tanto énfasis en su dirección y sobre todo en su liderazgo puntual. Entonces creo que estábamos bastante en deuda de varios años con este personaje, y me parece que por eso está interesante conversarlo hoy, a raíz de las últimas cosas que han sucedido y que tienen un impacto muy importante, porque no es un divorcio cualquiera el que va a estar de alguna manera transcurriendo Gates con Melinda, pero a su vez también, bueno, viene a cuento de un poco lo que cuenta este documental, que ahora lo vamos a estar profundizando. Entonces, yendo un poco hacia atrás, varias décadas para atrás, década del 70, década del 80, Bill Gates básicamente, para muchos, y acá siempre en todo esto que vamos a conversar, muchos de los oyentes podrán tener puntos en los cuales discutan, estén de acuerdo, no estén en desacuerdo, porque acá hay mucha subjetividad, pero a grandes rasgos podríamos decir que es uno de los principales actores en uno de los cambios y de las revoluciones a nivel mundial más importantes que se hayan dado. O sea, realmente uno puede decir, simplificando todo esto, que Bill Gates cambió el mundo. Fue uno de los promotores de un cambio radical en el mundo tal cual lo conocemos, tal cual lo vivimos en nuestra, digamos, en nuestra cotidiana, en nuestra rutina. Había un mundo pre-Bill Gates o pre-Microsoft, si quieren, para no serlo tan personalista, y hay un mundo posterior a Microsoft. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esta persona, este personaje estaba en el momento justo, en el lugar indicado, con las personas indicadas y con esa visión y esa inquietud característica de quienes en aquellos años entendieron que había un mundo por crear y que había una oportunidad no solamente tecnológica, sino también cultural de llevar adelante un gran cambio. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, a través de la computación. Bill Gates es un nerd, es un genio de la computación, es un genio de los códigos, alguien que también lo relata así este documental, pero está inmerso en todas las crónicas y en todos los relatos que lo han ido acompañando a lo largo de su trayectoria, como una persona que no descansaba hasta lograr el objetivo de tener pronto ese código fuente, ese lenguaje de programación, esa implementación de software que servía en un momento en el cual comenzaba a expandirse el fenómeno de la industrialización de la tecnología, ¿no? Esto de, bueno, pasamos de grandes computadoras en centros del ejército, en dependencias del Estado y en universidades, y empieza a transformarse en algo doméstico, ¿no? Esto de la computadora en cada hogar. Entonces, ese fenómeno de la década de 70 necesitaba el empuje de esas cabezas privilegiadas que acompañaran esto con la inteligencia de sistemas que permitieran operar esas computadoras, que eran muy complejas, para que cualquiera de nosotros, abuelos, nietos, padres, todos los integrantes de la familia, pudieran de alguna manera operar en distinto nivel, por supuesto, ese tipo de computadoras. Entonces ahí estoy haciendo una simplificación enorme, estoy haciendo un resumen, obviamente, donde me dejo un montón de aspectos muy importantes, pero el concepto es ese, el concepto es, venía creciendo muchísimo la posibilidad de cada vez los chips más pequeños, los tamaños de las computadoras se iban reduciendo, empezaban a aparecer las pantallas, todo eso iba generando una convergencia, y en paralelo se precisaba que gente muy inteligente, muy estimulada, muy pujante, le pusiera a eso la contraparte que era la lógica, el sistema, la operatividad. Y eso fue lo que logró Gates, de alguna manera, ¿no? Darle a esas máquinas, a esa robustez de computadoras, de hardware, de lo que se llama, así coloquialmente, los fierros, inteligencia, ¿no? Sentido, objetivos, orientación. Todo eso, bueno, a partir de un montón de servicios que fue brindando Gates con varios socios que tuvo a lo largo del tiempo, y en un momento se dio cuenta que tenía un potencial enorme su empresa para no solamente ofrecer soluciones a medida para, de vuelta, centros educativos, universidades, centros militares, etcétera, sino para llevar eso al terreno de la computadora en cada hogar. Y eso generó que, bueno, Microsoft fuera la llave hacia lo que conocemos hoy como el mundo de las computadoras, de internet, de las laptops, de todo lo que hoy para nosotros ya es obvio, y formó parte de esa primera gran etapa del mundo de internet, si se quiere, donde él, por supuesto, a través del software también tuvo una incidencia muy importante, más allá de que sé que después Gastón va a criticar que en realidad Internet Explorer es una porquería y todo, está bien, eso después abrimos la discusión y nos podemos pelear o no, pero realmente en su momento de iniciación fue una herramienta indispensable, también con polémica, que lo podemos conversar y obviamente lo vamos a analizar, pero sin esa participación, sin ese rol preponderante de la empresa, probablemente el proceso hubiese sido mucho más lento, quizás organizado por otros, nunca lo sabremos. La realidad es que fue así, y con todas esas imperfecciones y con todas esas críticas que podemos hacer, por supuesto, porque hay muchos detractores que tienen obviamente muchos argumentos.
¿Y lo catalogás a Gastón ahí, entonces?
No, ¿no? Yo, contra Windows, no. Contra... Otras cosas, y yo soy, eso sí, usuario de Windows siempre cuando... Y eso creo que es una clave, que es una usabilidad fácil, ¿no? El Windows, que quizás es el producto más famoso de Microsoft, Windows y el paquete de Office, ¿no? O el Word, el Excel, el PowerPoint. Antes hizo otras cosas, que esto se ve también en este documental, que cosas que para mí son más difíciles de entender, pero no sé qué son, tipo el MS-DOS o esas cosas que son previas de una generación previa de computación un poco menos amigable. Pero yo cuando agarro una Mac, por ejemplo, me cuesta entender cómo usarla. Supongo que después te acostumbras, me podrás decir vos, Romy, que sos usuaria. Pero para mí Windows es facilísimo, desde la barra que dice inicio hasta cada cosa que... o sea, te sentás sin haber usado una computadora y no es muy difícil de por dónde ir. Y eso es clave en el éxito, me imagino yo, ¿no, Gustavo? Si bien lo escuchabas a Steve Jobs en aquella charla famosa que dio en una universidad, y él dice, todo lo que hizo Microsoft nos lo copió a nosotros... Pero no sé entonces cuán original fue lo que hizo Microsoft en su momento, pero sí lo acercó a la gente, ¿no?
Bueno, mira, sí. Por ejemplo, Gustavo, este mensaje. Ignacio dice, Gates no inventó ni el sistema 2, ni tampoco el mouse y la interfaz gráfica, pero fue tremendamente hábil para venderlos en forma masiva.
Correcto. Esa fue la etapa, obviamente, posterior a poder haber tenido la visión, ¿no? O sea, Gates tuvo la visión y entendió cómo llevar a cabo eso y cómo modelar ese sistema para generarse un modelo de negocio suficientemente atractivo y robusto para hacer lo que hizo, que fue llevar su sistema operativo y sus soluciones a la mayor cantidad de hogares posibles. O sea, claramente ese fue el principal éxito, que no quita que a su vez, en paralelo, bueno, se desarrollaron a través de Windows una cantidad de soluciones que en su momento realmente fueron muy importantes. Más allá de que haya tomado los elementos de otros creadores. Obviamente que ahí hay toda una discusión sobre quién llegó primero, cuál fue la primera expresión de eso, o cómo Microsoft, ya siendo una empresa, obviamente, preponderante, con mucha fuerza, fue como de alguna manera captando todos esos esfuerzos y fue adquiriendo una cantidad de pequeñas empresas, o directamente imponiéndoles unas medidas y sacándolas del mercado, que fue obviamente algo que después lo tuvo que Microsoft lo tuvo que enfrentar en un juicio famosísimo, del cual después vamos a poder hablar. Y bueno, esa segunda etapa, digamos, donde ya con este negocio en marcha Microsoft tomó una cantidad de determinaciones, terminó de imponerse frente a otras soluciones que, a ver, hay que recordar, mencionaba por ahí Gastón el tema de Apple. Apple tuvo también un momento de auge muy importante, quizás hasta en paralelo con Jobs, y ahí tuvieron como una competencia muy grande. Y después, durante muchos años, Apple prácticamente se había retirado del mercado, por decirlo de alguna manera simplista, ¿no? Recién, muchos años después, cuando cambiaron las reglas del juego y cuando entraron otras cuestiones a ser importantes, Apple pudo, de alguna manera, reconstruir su imagen, su marca y relanzarse. Incluso cuando hablamos de la historia de Jobs, hablamos de que Jobs se fue de la empresa y después volvió, ¿no? Si habrá sido importante la estrategia de Microsoft para poder aniquilar a su competencia, que en esos años, fines de los 80 hasta los fines de la década del 90, de alguna manera fue muchísimo, o sea, fue muy, muy, muy fuerte lo que impuso y fue muy difícil para los competidores poder, de alguna manera, formar parte de ese fenómeno. O sea, realmente capitalizó y monopolizó, esta palabra tan polémica, ese tipo de decisiones, ¿no? Realmente con cuotas de mercado por encima del 80% en casi todos lados, y teniendo el sistema operativo más utilizado en aquel entonces por destrozo, y haciendo que los demás o desaparecieran o fueran de alguna manera integrados a la empresa. Así que acá no hablamos tanto de Jobs como un inventor, sino como un capitalizador de, bueno, las soluciones necesarias para un contexto específico en el cual realmente eso lo pudo llevar a un nivel que hasta el día de hoy hace que Microsoft siga siendo una líder del mundo de la tecnología, sin quizás esa visión tan innovadora como otras empresas han tenido o tienen en estos días.
Están muy enganchados los oyentes con el tema de la historia de Bill Gates. Por ejemplo, Marcelo dice: la movida de Bill Gates fue darle a IBM en su momento un sistema operativo usable para sus equipos. Tuvo la suerte de moverse rápido y pegar primero.
Sí, y ahí hay una cosa muy interesante que Gates hizo como estrategia, que no lo mencionamos y que está bueno y lo plantea muy bien Marcelo, que es el tema de las asociaciones, los partnerships, que para aquel entonces no eran cosas muy comunes, o sea, al menos a ese nivel, a esa escala no era tan común. Muchas veces se pensaba que cada empresa quería como fortalecer su marca y su propia presencia, y eso de asociarse con otras no estaba tan bien visto, entre comillas, como hoy, ¿no? Que hoy vemos que hay de todo tipo de asociaciones entre hardware, software o entre software en sí y demás. De hecho, bueno, Microsoft está asociado con Samsung, con otras empresas que en la cual son más fuertes en otros desarrollos, y tratan de esa manera también de generar como un ida y vuelta o como un ecosistema de desarrollo que bueno, durante muchos años no fue la estrategia tampoco. Y con Jobs, bueno, con el tema de IBM, obviamente fue una de sus principales virtudes y aciertos frente a otros competidores que se mantuvieron más aislados, justamente porque en aquel momento IBM tenía un gran avance en lo que tenía que ver con llevar las computadoras a los hogares. Uh-huh. Era una marca que había logrado establecerse muy fuerte como creadora de esos dispositivos que la gente compraba masivamente. Entonces, la visión de Jobs, de decir, bueno, si estos dispositivos están masivos, nosotros tenemos que meternos en esa línea y asociarnos a esa idea de masividad. Creo que fue durante muchos años una de las cosas que predominaron en la estrategia de Jobs, ¿no? Esto de
estar... De Gates, ¿no, Gustavo?
De Bill Gates, perdón. Ahí el inconsciente. De Gates, fue como su digamos, a diferencia justamente de Jobs, creo que yo venía con mi razonamiento por ese lado. O sea, Jobs o Apple se había cerrado mucho sobre su ecosistema y eso le hizo perder fuerza, ¿no? Todo lo que fue la primera etapa de Macintosh, y bueno, Windows de alguna manera siendo mucho más flexible con sus licencias y con sus posibilidades, junto con otros creadores o con otros fabricantes, mejor dicho, sería la palabra correcta, para poder de alguna manera llevar los productos a más gente. Y estoy de acuerdo con Marcelo, ahí tuvo una decisión que seguramente, visto esto obviamente en retrospectiva, fue de las más inteligentes que tuvo en aquel momento Gates.
Hoy, sin embargo, quedó ya en los últimos años, ya Microsoft fue quedando como una especie de jugador clase B, ¿no? O sea, Windows quedó, si bien yo lo uso y en las oficinas debe ser lo que más se usa, quedó a nivel marca, como que Apple quedó como el premium, ¿no? Y Windows como el segundito. Y ni que hablar en móvil, ¿no? En móvil Windows no existe. Tuvieron el Windows Phone, que lo usaban con Nokia, por ejemplo, pero hoy ni Nokia ni Windows Phone existen, ¿no? Nokia debe seguir existiendo, pero no es un jugador de peso.
Nokia existe y se relanzó como marca hace un par de años,
Pero el experimento con el sistema operativo móvil de Windows no funcionó. O sea, hoy en día son los dos sistemas operativos, son el iOS, el de Apple, o sea, el de los iPhone, y el Android de todos los demás, ¿no? Uh-huh. Windows no usa nadie.
No, y de hecho es un sistema operativo que ya está descontinuado y que es una de las, obviamente, cuestiones que tienen que ver con la otra etapa, ¿no? Yo siempre que hablamos de Gates y de Microsoft y esta primera etapa de bueno, el mundo de tal como lo conocemos hoy y con las computadoras y todo esto, después vino la segunda ola, que fue la ola mobile, que ya fue cuando Gates, pero estoy con Jobs, lo tengo acá, cuando Gates de alguna manera ya se había apartado bastante de lo que es la estructura de Microsoft. Ya estamos hablando que el mundo mobile tal como lo conocemos, estando en 2021, lleva una década, ¿no? Más o menos en 2010 podríamos poner como una fecha donde empezaron a hacerse fuertes los teléfonos inteligentes con sistemas operativos ya con un cierto nivel de sofisticación. Y en aquel momento Gates ya estaba bastante alejado incluso de la propia operativa de Microsoft y mucho más centrado en otros proyectos que no tienen tanto que ver con el desarrollo de software o de tecnología. Esto no quiere decir que estoy diciendo que
sí, porque resaltemos eso, ¿no? Ahora hace años que está alejado de la empresa como tal, ¿no? Se fue en, ¿qué? 2008, por ahí.
Exacto, 2008 es el primer momento en el cual realmente a nivel cargo ejecutivo se pone a un costado y obviamente deja el control de la empresa en otros ejecutivos. Obviamente mucha gente sigue diciendo, bueno, pero eso es meramente instructivo, meramente para afuera, qué podía pasar puertas para adentro. Y es verdad, eso nunca lo sabremos exactamente, pero sí que es una señal muy fuerte de mantener una distancia, ¿no? con lo que es el proyecto de la empresa y sobre todo con la dedicación a la empresa. Recordemos lo que decíamos al principio, Bill Gates, un workaholic, un fanático, un tipo que se pasaba días y noches y horas enteras dedicado solamente a poder desarrollar su empresa. Obviamente eso tiene un tiempo en el cual el desgaste es muy grande y ya para ese momento se notaba que con una empresa tan consolidada, con una presencia tan fuerte, quizás había proyectos que ya no lo llenaban tanto a Gates, ¿no? O sea, ya no lo... vamos a desarrollar otro sistema operativo. Difícil, ¿no? La motivación, claro, seguramente en ese momento era distinta y parecería que Gates no se interesó mucho por el tema de lo mobile, al menos en estos términos, siempre hablando con el diario del lunes y viendo cómo fueron los movimientos estratégicos, ¿no? Más allá de las cuestiones más personales. Entonces, esos movimientos estratégicos también marcaron que como decía Gastón, que ese sistema operativo fracasara, como también fracasaron otros. O sea, Microsoft es una historia de éxitos y de fracasos. Seguramente los éxitos fueron tan fuertes en un momento tan clave que hace que la empresa tenga como ese margen, claro, para poder seguir.
Sí, con eso que señalaba cosas. Gastón, ¿no? Últimamente lleva varias pérdidas, digamos, o perdió pie en esa innovación. Pensaba, por ejemplo, en ya con el retirado, pero en Skype, ¿no? Skype, uh-huh, uno podía decir, bueno, era el momento para estallar en la pandemia ahora y le aparece. Claro, desapareció porque hoy Zoom, chao, ¿no?
Sí, bueno, quizás ahí también lo que yo siempre digo, los momentos y las coyunturas son muy importantes y hoy estando en el momento de la fotografía es muy difícil determinar exactamente cuáles son los elementos que pudieron faltar o que pudieron no determinar que esa plataforma o como otras se impongan. Sin embargo, Microsoft, por otra parte, potenció muchísimo que creciera a nivel corporativo y educativo la plataforma Teams. Entonces, uh-huh, no, tampoco es que perdió porque el Skype quedó más en desuso, sino que hizo un foco mucho más fuerte de vuelta en lo que es fuerte para Microsoft, que es el tema corporativo. Y ahí también hay una cuestión que vale la pena aclarar, porque sé que muchos oyentes escuchándome dirán, bueno, pará, pero vos hablás del tema de hogar, el tema de llegar a cada casa. Eso fue una etapa, y la etapa paralela y muy fuerte también, que apoyó muchísimo este proceso, es que la gente de las empresas también tenía esta herramienta, ¿no? Entonces, si vos ibas a la empresa y tenías la experiencia Windows, era normal o era esperable que también lo tuvieras en tu casa, porque, bueno, de alguna manera querías tener los mismos sistemas, ¿no? O sea, esa es una lógica también muy de diario de lunes, pero muy de estar en todos los lugares del juego. Entonces, Microsoft es una empresa que siempre tuvo un foco muy importante en lo corporativo y que se hizo muy fuerte en ese aspecto también, no solamente en llevar el sistema operativo al hogar y llevar la computadora dotada de un sistema ágil y eficiente al hogar. Bueno, lo de ágil y eficiente también lo podemos discutir porque hubo muchas épocas donde no lo era tanto, por distintos motivos que también podríamos conversar, obviamente, pero en definitiva el concepto de estar y de poder distribuir esa licencia corporativamente le generó a la empresa un foco de negocio que hasta el día de hoy sigue replicando, porque Teams es una plataforma que, si bien se puede usar obviamente a nivel doméstico, tiene un fuerte foco en lo que es empresarial y lo que es educativo, y eso implica un modelo de negocio también muy particular que quizás Skype no tenía, ¿no? Entonces ahí también, bueno, hay que analizar exactamente el posicionamiento de cada producto y para qué estaba pensado. Quizás Skype también cumplió su cometido en su momento y como plataforma no tenía, o sea, quizás haya llegado a un techo, por decirlo de alguna manera, a nivel de innovación, y bueno, por ese lado se entiende que otros competidores ingresen y hagan una mejor performance en términos comparativos. Siempre esto es muy subjetivo, porque bueno, mucha gente quizás pensará que Skype sigue siendo una mejor opción y los números, a veces la estadística marca otra cosa. Hay una respuesta de Bill Gates muy, muy buena que cuando le preguntan en estas comparecencias en el juicio que tuvo la empresa en su momento en la década del 90 sobre cómo se veía a sí mismo, a Microsoft, cómo él consideraba la empresa, ¿no?, frente al resto del mundo y si era realmente la mejor empresa del mundo, y él contesta, bueno, estadísticamente parecería que sí, ¿no? O sea, los números me dicen que sí, como dejando también abierta esa cuestión de que, bueno, esto es subjetivo, a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, se generan vínculos emocionales con las marcas, con los productos, si sabremos de eso, y si después otros habrán aprovechado esa dimensión, mucho más que Microsoft incluso, pero la realidad es esa, o sea, estadísticamente...
Hay Microsoft, varios que recuerdan, por ejemplo... A ver si encuentro ahora los mensajes que hacen referencia a eso, ¿no? Pero hay varios que recuerdan a Bill Gates dándole financiación a Steve Jobs, o al revés, Steve Jobs yendo a, en su momento, pedirle financiación y una mano a Bill Gates, ¿no?
Sí, y en el documental
estoy mirando, mirá, acá Ignacio nos manda unas fotos que está, aparece en el estrado, está Steve Jobs y en una imagen así como gigante, icónica, dice un Gates gigante hablando en una presentación de un Jobs desesperado por financiación.
Sí, y en esa presentación la verdad fue abucheado Gates. ¿Por qué? Porque representaban dos cosas distintas, ¿no? O sea, en su momento parte del gran posicionamiento de Apple y de Jobs y más, era como esa mirada más, vamos a ponerle, descontracturada de una cantidad de aspectos de la tecnología, que en realidad, en definitiva, si lo analizamos desde el punto de vista de la estrategia, Apple quiso hacer lo mismo que Microsoft, llevándolo a otros niveles y con otros argumentos, pero la realidad es que el objetivo era generar un ecosistema. Mi computadora, mi sistema operativo, ¿no?, mis propias aplicaciones, un ecosistema propio. Microsoft fue por el mismo lado. Entonces, en eso había muchos puntos en común. Ahora, cómo lo vendían, cómo el marketing influyó en eso, cómo la construcción de marca y de conceptos influyó en eso, obviamente ahí generaron diferencias muy grandes entre los dos. Pero en el documental, como iba a comentar...
Hagamos una pausa, si quieren, y nos cuentan enseguida del documental. ¿Les parece?
Dale.
Muy bien. Mirá, Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, reivindica el Skype. Yo uso Skype en las entrevistas. Es liviano y no se cae. Ahí tenemos un defensor entonces, ¿viste? Ahí ya lo decía Gustavo Galino, su tocayo. Ahí es una cuestión de gustos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mándanos un mensaje de texto al 5511.
Esta mañana en Disrupción, Tecnología e Innovación, nuestra columna de DTI, estamos hablando de Bill Gates, el dueño de Microsoft. Sí, porque le hemos dedicado mucho tiempo a Mark Zuckerberg por Facebook y WhatsApp, a Elon Musk con Tesla y sus otras invenciones. Hemos hablado de Jeff Bezos, por Amazon y hasta del multimillonario chino Jack Ma. Bueno, era turno de hablar de Bill Gates, que lo teníamos olvidado. ¿Y por qué lo trajimos a Bill en esta mañana? Bueno, nos parecía que había un par de aspectos que hacía que esté su nombre arriba de la mesa, digamos, ¿no? Yo los mencionaba recién en su momento por los círculos conspiracionistas que se lo acusó de estar detrás de la pandemia de COVID-19. Ahora, más recientemente, cuando anunció su divorcio con Melinda, también ha dado que hablar. Pero también nos parecía un buen pretexto el traer un documental que ya lleva tiempo disponible en Netflix. No es nuevo necesariamente, pero profundiza en lo que es su trayectoria, ¿no? Que se llama Bill Gates bajo la lupa. Gastón lo estuvo mirando así muy atentamente. Son 3 episodios, ¿no?
Sí, es un documental del 2019, de fines del 2019, no es un documental viejo, ¿no? Es una miniserie, como ha apostado Netflix últimamente con esos documentales que quizás podrían haber sido un poquito más cortos, y en vez de si fuera una película, capaz que un documental de 3 horas no lo miras, pero bueno, 3 capítulos de 45 minutos, 50 minutos, sí. Y este es un documental medio raro, cumple como tres, como que abarca 3 aspectos, o sea, la parte de la historia de Microsoft, te lo van contando como en todo en conjunto, pero saltando una cosa a la otra, es un poquito desordenado capaz. La parte de cómo Bill Gates empieza, se mete en este mundo desde chico ya en la universidad, o en el liceo incluso, no recuerdo ahora, pero ya era muy joven y le pidieron que él y un compañero juntos desarrollaran el sistema de horarios, porque era muy difícil armar un horario para todo el mundo, porque era un colegio masculino y femenino que se había unido, entonces era mucha gente, había que repartir entre 2 edificios, no sé qué, no le encontraron la vuelta a los horarios, bueno, lo trajeron a él para que le armara el sistema, y como desde ahí ya se había revelado como alguien muy inteligente y con habilidad para los números, digamos, desde muy joven, eso, después como va generando Microsoft. La segunda línea es como su vínculo con Melinda Gates, esta joven que era en realidad su subordinada, una joven que él la conoce en una conferencia, después charlan en el estacionamiento, terminan saliendo, se terminan casando, y después el trabajo que hace en conjunto ellos dos con la Fundación Bill y Melinda Gates, y ese es como el principal foco del documental.
Ahí está, y es la faceta que nos quedaba por cubrir, ¿no?
Sí, porque en los últimos 15 años o un poquito más, en realidad Bill Gates se ha dedicado más a eso, como ustedes decían hoy, que se abrió de Microsoft ya en 2007-2008, por lo menos desde la parte más diaria, y el año pasado, si no me equivoco, terminó de salir de la empresa y terminó justamente entre acusaciones de que había tenido alguna relación extramatrimonial y como un poco indecorosa, digamos, también con empleadas, no solo una, sino varias, por lo menos varias a las que les había hecho avances, como que parece que era medio famoso en la interna de Microsoft que Bill Gates se sobrepasaba, digamos. No llegaba al acoso, no era una cosa así como este otro Jeffrey Epstein que hablábamos, no era un delincuente, pero sí que ponía incómodas a varias empleadas, parece, ¿no? Y esto empieza a salir ahora con el divorcio, pero parece que también explica por qué él termina de salir definitivamente de la empresa. Y bueno, el foco fundamental del documental es el trabajo de la Fundación Bill y Melinda Gates, que es la fundación privada de caridad más importante del mundo, como decíamos hace un ratito ahí charlando con Emiliano. Uh-huh. Una fundación con capital increíble, porque bueno, no solo tiene a ellos dos, que tienen, Bill Gates tiene, que es una fortuna valuada en $120 mil millones de dólares, y además tiene también el aporte de otros. Por ejemplo, en el documental aparece mucho Warren Buffett, otro de los grandes multimillonarios, en su caso un financista, si no me equivoco, y también que le ha financiado y le ha aportado financiamiento. La fundación de él, en cada capítulo muestran una de las líneas de trabajo. En el primero muestran el interés que tenía Gates por desarrollar un sistema de saneamiento más eficiente, digamos, para los lugares donde, por ejemplo, en países muy pobres, y muestran cómo tiran los excrementos, terminan en el agua, y primero la gente vive entre la contaminación y además se contamina el agua, y es toda una cadena de contaminación, ¿no? Entonces decía, ahí no hay plata para hacer un saneamiento como la gente, necesitamos un nuevo water que funcione solo. Entonces, cómo abre un llamado y se presenta cantidad de gente de diferentes universidades a presentar modelos de water que funcionen. Había uno que por los mismos excrementos se quemaban y eso generaba la energía para para que se tirara la cadena, digamos, como que era sin agua, creo que funcionaba incluso, o sea, era todo, no precisaba nada, tenías que llevar el water, lo dejabas en la casa, claro, era muy caro, entonces tenía ese aspecto, pero era como un proyecto bastante incipiente que estaban haciendo. Después, en el segundo capítulo, hablan de las campañas de vacunación, y ahí aparece el vínculo con el COVID-19, ¿no? No aparece obviamente en el documental, porque es previo, pero el tema de la vacunación, él ya estaba muy metido, intentando erradicar la polio en los países africanos, donde todavía la polio era un problema, incluido problemas porque de repente los vacunadores no tenían mapas de los países porque no había mapas actualizados. Entonces, cosas muy, muy que uno siente que es solucionado hace décadas, ¿no? Y sin embargo, en algunas zonas de países africanos, los vacunadores no sabían dónde estaban los pueblos. Entonces, no podían ir a los pueblos y seguía habiendo epidemias de polio. Y eso, ese objetivo parece que se cumplió el año pasado, por lo menos no hubo polio en esos países, como que posteriormente al documental, que en el documental todavía no habían logrado la meta, uh-huh. La Fundación Bill y Melinda Gates, con su apoyo, parece que logró eso. Y el tercer capítulo, el último, que es para mí lo más interesante, que yo no tenía ni idea, el trabajo de esta fundación apoyando el desarrollo de un nuevo tipo de reactor nuclear que sea más seguro, y que incluso funcionaría con los desechos nucleares que existen hoy. Viste que un problema dos problemas grandes tiene la energía nuclear. Uno, que es muy impopular por los accidentes, ¿no? Por Chernóbil, por la bomba atómica, por Fukushima. Ellos muestran cómo estaban trabajando, ya iban reavanzados, y en 2011 se da el tsunami en Fukushima, en Japón, un accidente nuclear complicado, y otra vez, dice, dimos 10 pasos para atrás, ¿no? Otra vez la gente, miedo a la energía nuclear. Ellos la defienden como muy muy beneficiosa para el cambio climático. Y ahora estaban desarrollando un nuevo reactor que funcionaría con los desechos de otros reactores. Que el problema es, ¿qué haces con el material radioactivo? ¿No? ¿Queda acumulado simplemente? Bueno, esto podría como reutilizar eso. O sea, sería todo un win-win, como dicen en el mundo tecnológico, ¿no? Y ¿qué pasó? Lo estaban desarrollando con China y muestran, se complicó todo cuando gana Trump y empieza esta guerra comercial con China. Pero es impresionante cómo incluso muestran Xi Jinping, presidente chino, va a Estados Unidos y va a Seattle a reunirse con Bill Gates. O sea, como el poder que tienen estos monstruos de la tecnología, que un tipo como Xi Jinping se tiene que reunir personalmente con él para estas inversiones y este desarrollo que al final quedó trunco, no se sabe qué va a pasar. Y eso es también un foco del documental. Son cosas en las que él trabaja, pero que hasta ahora no había tenido tantos resultados. Pero como que él, con esta cabeza que decía Gustavo, de tanto trabajo, igual le seguía metiendo, ¿no? Sí, es un documental interesante que lo deja, terminás el documental diciendo Bill Gates es el uno, ¿no? Ajá. No le pinchan nada, 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 nada. O sea, periodísticamente tiene sus puntos flacos importantes, pero es interesante.
Me pareció interesante eso de remarcar, se lo ve como muy involucrado, ¿no? No es solo un tema de beneficencia, ¿no? Él se involucra mucho con los proyectos, por lo visto.
Sí, sí, sí. Lo muestran todo el tiempo leyendo libros. Parece que él cada tanto se toma una semana, dice, las semanas de pensar. Entonces va a un lugar, tipo cabaña del medio del bosque, con un bolso lleno de libros, y no se lleva novelas, sino que se lleva libros sobre energía y sobre población y sobre cambio climático. Entonces él está muy metido en los temas en el día a día, por lo menos así lo ves en el documental, ¿no, Gustavo? No sabemos si efectivamente él estaba tan metido.
Sí, es un documental que obviamente tiene, parece más una producto de una campaña de marketing de la fundación que otra cosa. Es muy obviamente del estilo de promover a la figura por encima de cuestionar algunos aspectos. En el tercer capítulo de repente aparece algún atisbo de crítica o de autocrítica, porque en realidad en definitiva le terminan preguntando a él si encuentra alguna autocrítica en alguna de sus decisiones más polémicas o en alguna de sus participaciones más polémicas.
Sí, porque aparece el juicio que enfrentó Microsoft a fines de los 90, a principios de los 2000, sí, por prácticas monopólicas. Que es algo parecido a lo que está pasando hoy con Facebook y Google, ¿no? Que todavía se está investigando. En el caso de ellos, llegaron a Microsoft, la llegaron a condenar por prácticas monopólicas. Ellos apelan y ganan y terminan zafando, pero también se suele hablar como que eso generó un quiebre en la estrategia de Microsoft, que de ahí en adelante fue menos agresiva y que por eso quizás también hoy en día no es tan fuerte como lo que era en ese momento, ¿no? Pero en ese momento se comían a la competencia.
Sí, y es verdad que eso se acompañó de los años posteriores o siguientes, en los cuales se hizo muy fuerte el desarrollo de los códigos colaborativos, de la cuestión del open source. O sea, ahí también, como siempre digo, ¿no? Los tiempos históricos que acompañan esas grandes decisiones, Microsoft empezó el juicio en el 98, con todas las apelaciones, el juicio terminó en 2004 y tuvo algún capítulo más. Gates deja la empresa, al menos de forma full time, en 2008, y en el medio de todo ese proceso lo que se venía haciendo era una apertura muy grande hacia el mundo como lo conocemos, del desarrollo colaborativo abierto, que no tiene nada que ver con toda la etapa que habíamos hablado previamente. Entonces, también ese tipo de circunstancias, de momentos, de decisiones, y sobre todo el tema del juicio, digamos, fuera del contexto, es muy difícil de entender. Yo creo que el contexto define mucho también qué estrategia termina tomando después la empresa. Pero volviendo brevemente al tema del documental, que de vuelta para mí es como una campaña de la fundación y demás, hay un aspecto que aparece muy presente y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos hoy. Este tema del divorcio, ¿no? Este divorcio de los 100 mil millones de dólares, ¿no? O sea, ¿qué divorcio se viene? El tema de cómo presenta a la fundación y la cuestión de un Bill Gates, como le pasa a otras grandes figuras, que acapara toda la atención y todo el reconocimiento y todo el mérito, y bueno, ¿qué pasa con Melinda? Este documental, yo creo que si hago el raconto de las veces que Gates o el narrador o los dos dicen que la dirigen de forma igualitaria, de equal parts, es, no sé, creo que lo dijeron 17 veces, ¿no? En 3 horas de contenido. ¿Por qué? Bueno, porque justamente intentaban de alguna manera mostrar ese estilo de dirección compartido y esa cosa no tan personalista de Gates, algo que parece un esfuerzo superfluo, ¿no? O sea, un esfuerzo imposible, porque la propia figura de Gates es... Le pongas a que le pongas al lado es muy difícil, ¿no? O sea, ya hay una construcción de mucho tiempo en el cual, obviamente, los esfuerzos de Melinda y se muestran, son muy destacados, y todo su trabajo con el tema del desarrollo de las mujeres, de las comunidades, todo esto, notoriamente es muy importante, pero termina siendo un aspecto que pasa a un segundo plano cuando está Gates metido. Entonces, este divorcio también se habla mucho de, bueno, el tema de los roles, el tema de la presencia, el tema de cómo mismo la fundación se han como bifurcado los caminos y hay como líneas bien distintas de proyectos que cada uno maneja de forma independiente y que también explicarían por qué, bueno, de alguna manera este matrimonio se termina rompiendo. Aparentemente en buenos términos, ¿no? O sea, no se habla tampoco de ninguna crisis ni nada traumático, pero sí está el tema de las acusaciones de infidelidad, el tema de las acusaciones de acoso, que, de vuelta, ¿no? En el contexto de cómo se dieron las cosas y cómo era ser un magnate de la tecnología en la década del 90 y cómo vincularse con los empleados y las empleadas en la década del 90, creo que le sucedió a Gates y le ha sucedido a todos. Que no estoy diciendo que esté bien, por supuesto, es absolutamente condenable la actitud tonta. De hecho, hay una crónica que dice que Gates no era agresivo, sino que era estúpido, era tonto, era como el típico bobón que se acerca y se sobrepasa, está haciéndose gracioso con su subordinada, ¿no? Entonces, un tonto, un idiota, pero bueno, no deja de ser, obviamente, visto con la sensibilidad y visto con la impronta de este momento, seguramente sea muchísimo más condenable de lo que pudo ser en la década del 90, donde pasaban un montón de cosas, obviamente incluso peores, y bueno, termina formando parte de una imagen pública de Gates que no es la que quiere mostrar el documental. El documental está obsesionado en mostrar a Gates como un super cerebro y un super nerd freak de la lectura y del procesamiento de datos, que también es un postureo que quizás queda claro si lo pones en los primeros 15 minutos y no hace falta que
bueno, lo pintan. Yo les iba a preguntar, ¿no? Eso. A ver, miren lo que plantea Martín. Dice, muy interesante sin duda, pero uno se pregunta, tal como lo comentaban, ¿es que Netflix nos pone la agenda de lo que tenemos que ver y el contenido de un documental? ¿Dónde queda la visión crítica de una investigación periodística? No se presenta el documental como una investigación periodística, ¿no?
Tampoco le echaría la culpa a Netflix, ¿no? Porque este director, el que es Davis Guggenheim, se llama el director, había hecho otras cosas medio parecidas.
Ah, bien. Está, es un estilo, pero no se presenta como una cosa de periodismo independiente, ¿no? Es...
Y sí, es el nombre en inglés es Inside Bill's Brain, es como dentro del cerebro de Bill Gates. Y claro, lo que te tratan de mostrar es el cerebro de Bill Gates es bueno, ¿entendés? No lo van a pinchar y ahí queda la duda de cuánto estuvo involucrado Bill Gates en cuanto a, si por ejemplo, si lo pagó él, ¿no? Esto que decía Gustavo, si es una campaña de marketing.
Claro.
Uno quiere creer que no, pero que capaz que lo enamoró al documentalista. Lo cierto es que no lo pincha.
Sí, y hay una cosa que dos cosas quiero decir. Una, vean la escena en la cual le preguntan a Melinda qué hay en el cerebro de Bill Gates, punto número uno. Vean esa, o sea, presten atención a esa escena, que me parece que también eso marca mucho. Y dos...
Ay, me deja con la intriga.
Esto, sin spoilear, ¿no? O sea, en vez de ser, ¿no? Y lo segundo es, esto me parece que este tipo de contenido hay que entenderlo como un contenido muy institucional. De vuelta, en 2019, casi 2020, cuando empezaron a aparecer cosas, sale esto, ¿no? Y creo que lo estamos analizando en ese sentido, en el sentido de que sigue habiendo recursos hasta el día de hoy en los cuales se intentan generar narrativas que de repente ayuden a que determinados personajes que venían en una escalada de mala prensa, por decirlo de una forma sencilla y simplificada, puedan también tener su respuesta. Y Netflix es una buena plataforma para poder vertir contenidos que respondan a esas cosas de mala prensa. Entonces yo no estoy tirando abajo el trabajo periodístico. Han estado 2 años subiéndose el auto con Bill Gates, con Buffett, con todos los amigotes de la fundación y de Microsoft. No critico eso, porque también es interesante desde ese punto de vista, pero sí, obviamente, no hay que tomarlo como una pieza maestra del periodismo de investigación, porque no tiene nada de eso. Creo que Gastón ahí lo explicaba muy bien al principio, pero sí, bueno, ayuda a ver cómo se perfila y a conocer algunos aspectos más de Gates, en los cuales lo intenta también mostrar como un hombre sensible, aunque no llora tampoco en ningún momento. Habla de que lloró, pero no llora, o cuando parece que va a llorar lo cortan, ¿no? Entonces es como esa cosa que tienen los dos. Melinda también lo tiene, para mi gusto, que es esa... Somos re sensibles, nos reinteresa todo la mejor de la humanidad, y por eso ponemos nuestros miles de millones de dólares en la filantropía, que es evidente y no hay nadie que pueda criticar eso. Pero por otro lado somos fríos, ¿no? Somos fríos y calculadores, y los números y los libros. O sea a mí me todo el tiempo me generaba esa, no sé si a usted le pasó lo mismo, me generaba esa cuestión así, como esa dualidad, ¿no? Frialdad por un lado, una frialdad muy notoria con la cual probablemente haya logrado el éxito que tuvo Microsoft, y por otro lado, ese intento de mostrarte como un ser sensible, pero no, sí, pero no. A mí por lo menos me dejó esa sensación.
Bueno, nos quedamos entonces con la recomendación. Quiero ver, específicamente voy a prestar atención a esa escena que dice Gustavo. Y volvemos en cualquier momento a hablar de... Rinde esto, me parece, de conocer a los pobres de las tecnologías, ¿no? Me parece que ha sido una línea interesante. ¿Qué nos queda, Gustavo? Tenemos que sacar cuentas. ¿Con quién estamos en deuda ahora que cumplimos?
Varias. Hay varias y varios. Yo creo que podemos agrandar la lista. Y bueno, lo malo de este rato es que no nos da el tiempo para... Capaz se nos escapan cosas. Y sé que muchos oyentes dirán, bueno, pero no hablaron de tal tema, y esto fue muy polémico, o esto estuvo mal, mirá que... Bueno, sepan entender que en el ratito que tuvimos intentamos contar la mayor cantidad de episodios o cosas que expliquen el fenómeno, pero en definitiva, bueno, lo interesante es remontarse para atrás y ver lo que dejaron estos fenómenos, ¿no? Lo que nos dejaron positivo, y bueno, también obviamente las cosas que se pueden criticar y mejorar de cara al futuro.
Gracias, Gustavo. Nos reencontramos el miércoles que viene.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.